con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es jueves 14 de septiembre del 2023. Las lluvias nos van a volver a acompañar este jueves de forma repartida norte, sur, centro, peninsular, Levante, Baleares, por ahí. Si ahora mismo un ovni de marcianos estuviera situado en la vertical de Bruselas, o en la de Madrid, o en la de cualquier otro lugar, total que más da, lo pueden ver todo, y efectivamente estuvieran contemplando las cuitas políticas que se viven en algunos puntos del planeta, los marcianos dirían, como Asterix, están locos estos terrícolas. Pero es que seguramente los marcianos, si se fijaran un poquito más, dirían, están locos los terrícolas de estas tribus, de esta península, que coge este mar y este océano. Porque, efectivamente, solo en un país que tiene que ponerse el casco prusiano o hacer que cada uno se esconda en una trinchera para esquivar y soportar a los hiperventilados de salón que hay en nuestro país. Solo un país como el nuestro, ya de por sí, haría pensar que la raza humana es una raza que antes o después acabará hundida en cualquier tipo de miseria. Oiga, es triste que tengamos que explicar en Bruselas o en Estrasburgo, que hay un presidente en funciones capaz de aprobar una amnistía a golpistas sediciosos, pero no porque considere que efectivamente ese es un camino que permita allanar la convivencia entre futuras generaciones y permitir encajes políticos que ahora, por lo visto, son difíciles de realizar. No, no, no. Solamente por seguir en la Moncloa. Aunque eso deslegitime, indudablemente, a la democracia española. Es más triste tener que escuchar a una europarlamentaria socialista, Irache García, repetir la consigna de que el centro-derecha en España está haciendo un llamamiento al golpismo. Y claro, los eurodiputados de los demás países, pues como los marcianos, en la nave sideral, atónitos, mirando de un lado a otro como en los partidos de tenis, y Puigdemont en su escaño disfrutando del espectáculo. Pues esto es lo que tenemos, porque España tiene un gobierno enloquecido que se ha entregado absolutamente al modus operandi del populismo. O sea, si tú eres el que está haciendo la barbaridad de blanquear a unos golpistas, de facilitar que puedan conseguir objetivos en el futuro, coges y acusas a tu adversario político de lo que tú estás haciendo. Si tú eres el que te encamas con golpistas, pues lo que haces es llamar golpista al de enfrente, que es la manera que tiene el populismo de obrar. Y si al Partido Popular le da por convocar un acto de rechazo a la amnistía, en virtud del derecho de manifestación, ya no es solo entonces Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, la que hace la barbaridad de acusar a Aznar de golpismo. Es que todo el coro izquierdista es el que se pone a acusar al centro derecha de golpismo. Pero es que, oigan, no solo de golpismo, hasta de rebelión.
El señor Aznar revela el ala más radical, ¿no?, del Partido Popular, y que es una persona que marca siempre un camino abiertamente antidemocrático.
Un expresidente del gobierno, el señor Aznar, ha llamado ayer a la rebelión nacional. ¿Os imagináis un país en el que un expresidente del gobierno llame a una rebelión nacional?
¿Rebelión nacional? Vamos a ver, doña Rogelia. ¿Convocar manifestaciones es golpismo? ¿Convocar manifestaciones es rebelión? ¿Convocar manifestaciones es un alzamiento? Están locos estos terrícolas. Un país en el que una vicepresidenta, esta que acaba de hablar, vestida de doña Rogelia, viaja a Bruselas a reunirse con un golpista fugado de la justicia para hacerle carantoñas. Un gobierno que dice que la amnistía es completamente, hombre, que, bueno, decía que era ilegal. Y ahora dice que es que, bueno, en cuanto ha perdido las elecciones y necesita los votos de los Puigdemonts, pues claro que cabe la Constitución y todo el coro de del equipo nacional de opinión sincronizada le dice que sí. Y ahora toca la rebelión. Pues esto solo está en la cabeza de una señora que ha perdido, además de la vergüenza, bueno, no la ha tenido nunca, pero ha perdido todo el oremus político. Aquí la inquietud que le puede invadir a uno es si tras el 23 de julio, las elecciones del 23 de julio, cabe de verdad la posibilidad de que haya demasiados españoles que esto les pueda parecer gracioso, o que les dé igual, o que les resbale tener a un gobierno actuando de una manera tan impresentable. Todos saben que Aznar no ha llamado a la rebelión, pero les da igual. Es una consigna. Es una novela de Orwell. Y cuando un periodista se atreve a decirles, oiga, que es que el señor Aznar no dijo eso, personajes como una de las niñas del Resplandor, Ione Belarra, pues ni se inmuta.
En cambio, siempre la izquierda llama a la movilización.
Es que no está llamando a la movilización, está llamando a deslegitimar el sistema democrático, y eso es muy grave.
Ok, ¿cómo te quedas? O sea, la izquierda puede llamar a rodear el Congreso, fascistas a los jueces, cuestionar el Poder Judicial, pero eso no deslegitima nada. Deslegitimar la democracia es manifestarse pacíficamente en defensa de la Constitución. No se puede tener menos vergüenza, menos escrúpulos, a la hora de las declaraciones y a la hora de hacer política. Este va a ser uno de los argumentos del día. Tenemos más. Y algunos de ellos son particularmente interesantes. Ya se los cuenta Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a estar pendientes de lo que pueda hacer el Banco Central Europeo, y es que podría volver a subir los tipos de interés después de que la última subida los pusiera en el 4,25%. Que la economía haya empezado a dar señales de estancamiento en la zona euro hace que algunas voces ya pidan que la subida de tipos se contenga hasta nueva orden. Entre tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a pesar de la crisis y de la guerra de Ucrania, se ha mostrado partidaria de ampliar la Unión Europea en los próximos tiempos.
El futuro de Ucrania está en nuestra Unión. El futuro de los Balcanes Occidentales está en nuestra Unión. El futuro de Moldavia está en nuestra Unión. Sé que no es un camino fácil. Requiere trabajo duro y liderazgo. En un mundo en el que algunos intentan eliminar países uno a otro, no nos podemos permitir dejar atrás a nuestros conciudadanos europeos.
En Marruecos, miles de personas han pasado su sexta noche en la calle después del mayor terremoto de su historia. El último balance oficial habla de casi 3.000 muertos y más de 5.500 heridos. Las próximas lluvias podrían dificultar aún más los los trabajos de rescate. Hoy también echaremos un vistazo a Libia, donde ya se habla de unos 7.000 muertos y 10.000 desaparecidos por culpa del ciclón Daniel. Mientras en Rusia, Vladimir Putin y Kim Jong-un han mostrado su buena sintonía. Corea del Norte se ofrece para entregar munición a Rusia y el dictador norcoreano asegura que Moscú le va a ayudar en lo que llama lucha sagrada contra Occidente.
Queremos seguir desarrollando nuestras relaciones. Espero que siempre estemos juntos en la lucha contra el imperialismo y en la construcción de un Estado soberano.
Esto decía Kim Jong-un. Y en el partidazo de COPE, la huelga del fútbol femenino ha sido desconvocada. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Anoche, sindicatos y patronal alcanzaron un acuerdo tras 10 horas de reunión con el que ponen fin a la huelga en la Liga F, que va a arrancar este mismo fin de semana, en el que se va a disputar la segunda jornada con total normalidad. El acuerdo se ha cerrado con un sueldo mínimo de 21.000 euros, con posibilidad de incremento a 23.000 euros en derechos comerciales. Además, la federación le ha abierto las puertas a las 15 que renunciaron a la selección femenina de cara a la primera lista del combinado femenino, que va a ofrecer mañana a Montse Tomé, que a su vez va a ser presentada como nueva seleccionadora. De esta forma, Mapi León, Patri Guijarro o Claudia Pina van a volver a ser seleccionables. A la presidencia de la federación informa a Pedro Morata que se va a presentar Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana, que asegura tener el apoyo de entre 11 y 14 federaciones. La intención de Pedro Rocha, presidente hasta ahora interino de la federación, es convocar las elecciones para el primer semestre de 2024.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y once minutos, una hora menos en Canarias. Últimamente no hay día en el que no surja alguna noticia relacionada con las leyes ideológicas aprobadas por el gobierno los últimos meses. Ayer contábamos la reducción de condena a un miembro de la manada al aprovecharse de la ley del solo sí es sí. Y hoy le toca a la ley trans. Se habían conocido algunos casos de hombres que se han registrado como mujeres para, por ejemplo, tener pruebas físicas más sencillas en unas oposiciones a bombero o a policía, pero esta noticia va un poco más lejos. El protagonista se llama Antonio y es un guardia de seguridad sevillano. Está condenado a 3 años y 4 meses de prisión por violencia machista, por agredir a 2 exparejas por falta de una, sentencia que se dictó hace algo menos de un año. Bueno, pues Antonio, al ver que lo siguiente ya era entrar en prisión, decidió el pasado mes de junio inscribirse en el registro civil como mujer. Se puso de nombre Milan y con eso ha pedido el indulto para evitar su entrada en prisión, bajo el argumento de que ahora es una persona nueva y que merece una segunda oportunidad. Con las 2 víctimas de este caso hemos hablado en Mediodía COPE. Una de ellas se llama Victoria. Empezó hace 6 años una relación con Antonio y tras 5 meses empezó a mostrar actitudes machistas, con prohibiciones y restricciones. De ahí pasó a las amenazas y a las agresiones físicas. Estamos hablando de palizas. Así que a Victoria, como es lógico, le ha sorprendido la decisión de su agresor.
Es una persona completamente homófoba, es una persona que si se sintiese mujer diría, madre mía, lo que yo le he hecho a las chicas, a las personas con las que he estado. Él no se siente así seguro, se ha agotado su último cartucho para poder zafarse de la ley. Es que no tengo palabras ahora mismo y estoy un poco en shock.
La otra víctima de Antonio se llama Patricia. También sufrió maltrato físico y verbal. Incluso la encerraba en su piso e incumplía las órdenes de alejamiento para acercarse a ella. Patricia, más que sorprendida, se ha mostrado indignada con este asunto.
Asombroso, es indignante. Yo no he asimilado a día de hoy la noticia. Al final, ¿en qué prisión se va a meter a este ser? ¿En una prisión de mujeres? ¿De verdad un condenado por violencia de género cumple su condena en una prisión de mujeres? Es surrealista, ya te digo. Es como eso, pues para estar en shock, como estamos.
Victoria y Patricia decidieron denunciar a Antonio hace 3 años y a día de hoy este agresor sigue en la calle, pendiente de si le conceden o no un indulto. Si se lo concedieran, se sentaría un precedente jurídico bastante peligroso. La otra opción podría ser mandarlo a la cárcel, pero a una cárcel de mujeres, con lo cual no se sabe qué podría ser peor o más surrealista. Y es que la justicia condenó a Antonio, pero la ley trans hace que la condena la tenga que cumplir Milan. Cambiamos de asunto porque desde el próximo martes, en el Congreso de los Diputados, vamos a ver pinganillos en las orejas de sus señorías, de las taquígrafas y de los periodistas. Y es que se van a tener que acostumbrar a escuchar esto.
Hoy es un día para expresar.
Es que recascó.
Democrático y legítimo.
Gracias, presidente.
Acostumbrarse a que en la Cámara Baja se usen las lenguas cooficiales. De manera urgente y en tiempo récord, la mayoría de PSOE y Sumar en la mesa ha aprobado su uso en el Congreso. Se va a empezar a usar el mismo día en el que se debate la norma, sin esperar ni siquiera a su aprobación. También ignorando un informe de los letrados del Congreso advirtiendo de que esta decisión es precipitada y que podría afectar al día a día parlamentario. Estamos hablando de debates que podrían ser más lentos a partir de ahora, tramitaciones que tardarían más, etcétera, etcétera. A todo esto, podría verse incluso a diputados doblándose a sí mismos porque no habrá traductores para todas las lenguas. Por ejemplo, los que hablen en bable o en aragonés. De momento, y a la espera de que la medida se apruebe definitivamente, van a tener que tirar de los traductores del Senado. Ya en el mes de abril, con motivo del discurso del presidente de Ucrania, Zelensky, hubo que improvisar un sistema de traducción no habitual en la Cámara Baja.
Señora presidenta del Congreso, diputados, estimado señor presidente del gobierno, señores.
Aún con todo, aquello fue más sencillo porque solo había que traducir a un señor que hablaba un idioma. El cruce de idiomas autonómicos y regionales que vamos a tener a partir de ahora supone una complejidad importante. Cabe recordar que hace unos meses, cuando no hacía falta el apoyo de Puigdemont, el PSOE votó en contra de esta medida. Ahora la prueba deprisa y corriendo al ser una de las condiciones de Junts para dar al PSOE la presidencia del gobierno. La otra concesión que se quiso hacer a los separatistas fue, como recordarán, lo de llevar también el uso de las lenguas cooficiales a la Unión Europea. Pero parece que la medida, en este caso, va a ser difícil que salga adelante en Bruselas. Hace falta la unanimidad de los Estados miembros y ya hay algunos, como Suecia, que han puesto en duda su utilidad. Consideran que el funcionamiento de la Eurocámara se vería alterado y no creen que haga falta gastarse dinero en estas cuestiones. Pues seguimos en el ámbito europeo porque toda la tensión política que estamos viviendo en España con la amnistía, el conflicto catalán o las acusaciones de golpismo a expresidentes del gobierno han llegado al Parlamento Europeo. Parece que no tenemos bastante con discutir aquí en España y al final hemos llevado el enfrentamiento al debate sobre el estado de la Unión Europea. La presidenta Ursula von der Leyen y los eurodiputados de los otros 26 países comunitarios han tenido que asistir a la discusión sobre nuestras delirantes polémicas domésticas.
Pedro Sánchez no quiere que se vea en público lo que negocia en privado. No quiere coincidir con Puigdemont, un prófugo de la justicia que está aquí y que le exige una amnistía a cambio de hacerle presidente.
Y que está negociando con un fugado de la justicia la impunidad de aquellos que atacaron el Estado de Derecho con tal de mantenerse en el poder.
Escuchábamos a la popular Dolors Montserrat y Adrián Vázquez de Ciudadanos hablar de la amnistía, mientras la socialista Irache García les contestaba de esta manera.
Quien rompe y pone en peligro la unidad de un país es quien avala o quien plantea una rebelión ciudadana.
El PSOE dando pábulo en el Europarlamento a la idea de que la derecha española está llamando a la rebelión por manifestarse cívicamente contra el abuso de poder que supondría la amnistía. Y todo bajo la atenta mirada de Puigdemont en su escaño. Por cierto que, al margen de esas discusiones, merece la pena destacar dos mensajes del discurso de von der Leyen. Uno en el que anuncia, sin dar una fecha, una próxima ampliación de la Unión Europea. Aquí entrarían Ucrania, los países balcánicos o incluso Moldavia. Se habla de llegar a la Europa de los 30. El otro mensaje que llamó ayer la atención, de lo dicho por la presidenta de la Comisión Europea, tiene que ver con el sector del automóvil. Von der Leyen anuncia una investigación contra China por las subvenciones del gobierno de ese país a los fabricantes de vehículos eléctricos.
Los mercados mundiales están ahora inundados con coches eléctricos chinos más baratos. Su precio se mantiene artificialmente bajo debido a enormes subvenciones estatales. Esto está distorsionando nuestro mercado y como no aceptamos esta distorsión desde el interior de nuestro mercado, no la aceptamos desde el exterior.
Investigación sí, pero sin romper relaciones con Pekín. En todo caso, resulta curioso que después de haber puesto en jaque a la industria europea del automóvil con las políticas que marginan al diésel y obligan a electrificar la producción, ahora se vea que van a ser los asiáticos los que puedan rentabilizar mejor el nuevo mercado que se está creando. Sin dejar los asuntos europeos, en este caso los que afectan a nuestros bolsillos, el Banco Central Europeo se reúne, como decíamos hoy, en su sede de Frankfurt. Sobre la mesa, la posibilidad de volver a subir los tipos de interés. La última subida fue de un cuarto de punto hasta el 4,25%, provocando que el Euribor se fuera por encima del 4%, al 4,10. Si este jueves el BCE vuelve a elevar esos tipos, los que tengan hipotecas variables tendrán que rascarse el bolsillo todavía más en la próxima revisión. De momento, ni los analistas ni los mercados se atreven a dar un pronóstico porque hay debate interno en el seno del BCE. Están los que opinan que los precios aún siguen subiendo mucho y que, por tanto, hay que frenar esa inflación subiendo aún más los tipos. Y otros defienden que se deben mantener los tipos como están y echar un poco el freno porque hay síntomas de estancamiento en la economía europea. En fin, poco antes de las 3 de la tarde conoceremos la decisión del Banco Central Europeo. Volviendo a España, no se esperaba otra cosa desde el momento en que la mayoría progresista llegó al Tribunal Constitucional. El Tribunal de Garantías ha rechazado el recurso del Partido Popular a la ley de eutanasia. Es algo que ya hizo con el recurso de Vox, pero en este caso el Constitucional ha introducido novedades en la sentencia sobre el recurso del PP. Patricia Rossetti.
El TC limita la objeción de conciencia al personal sanitario que tenga que intervenir, sea cual sea su categoría profesional. Personal sanitario al que se le plantee un conflicto íntimo, ideológico o moral. Y rechaza la pretensión del PP de incluir en esta objeción de conciencia personas jurídicas o instituciones, como pueden ser hospitales regentados por una orden religiosa. Señala el tribunal que extenderla al ámbito institucional no solo carecería de fundamento, sino que pondría en riesgo la propia prestación sanitaria. El TC rechaza además la conclusión del PP de que la eutanasia no puede ser considerada un derecho fundamental. Argumenta que hay base constitucional que le da cobertura, asentada en valores y principios constitucionales vinculados a la libertad y a la dignidad personal. La sentencia, de la que exponente Conde Pumpido, cuenta con el voto particular de los magistrados conservadores Arnaldo y Espejel.
Si salimos al exterior, hay que decir que ya se ha producido la esperada reunión entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin. Se han visto en el mayor cosmódromo de Rusia, situado en la región siberiana de Amur. Tras un paseo por la base, conversación de hora y media, solo con los traductores. Sobre la mesa, el asesoramiento ruso a Corea para la fabricación de satélites y que los coreanos, los norcoreanos, ayuden a Rusia con las armas y a esquivar así las sanciones internacionales que le impiden comprar armamento. Luego la comida y el brindis con este mensaje del líder coreano.
Queremos seguir desarrollando nuestras relaciones. Siempre hemos apoyado las decisiones del presidente Putin, así como las decisiones del gobierno ruso. Espero que siempre estemos juntos en la lucha contra el imperialismo y en la construcción de un Estado soberano.
Rusia y Corea del Norte de la mano. Estados Unidos ha respondido a esa reunión amenazando con más sanciones si ambos países llegan a acuerdos militares. Entre tanto, en Marruecos, miles de afectados del terremoto del pasado viernes han pasado su sexta noche en la calle. El balance de muertos del gobierno marroquí no ha variado mucho en las últimas horas. Se habla de cerca de 3.000 muertes y de más de 5.500 heridos. Mientras tanto, los servicios de emergencia siguen intentando encontrar supervivientes, pero las previsiones de lluvia para las próximas horas pueden complicar esas labores. Y a veces es duro, muy duro el trabajo, pero puede dar sus frutos. Bomberos valencianos han logrado rescatar a una niña de 9 años que ha estado cerca de 20 horas entre los escombros. Edgar ha sido uno de los bomberos protagonistas de esta historia.
tot el que vam estar veient durant el dia
de ahir. Lo que estuvimos viendo durante el día de ayer son aldeas que están sepultadas, no quedan personas vivas enterradas y se ha confirmado mediante los perros que no hay nadie con vida. Por la cultura de este país, ellos necesitan sacarlos para poder velarlos porque deben enterrarlos antes y la ayuda que pueden darles para desenterrar a estas víctimas para ellos es fundamental.
Para traer a estas víctimas, pues para ellos es fundamental.
En la televisión valenciana Apun habla de lo importante que es para esta gente rescatar a los fallecidos para darle sepultura. La buena noticia es que 1.500 personas han podido regresar ya a sus hogares. Mientras tanto, en Libia, el número de fallecidos tras las lluvias torrenciales provocadas por el ciclón Daniel no para de crecer. Y es que el mar está devolviendo ahora decenas y decenas de cadáveres. Se habla ya de unos 7.000 muertos y 10.000 desaparecidos. Pues estas son algunas de las cuestiones que tenemos encima de la mesa en esta mañana de jueves, pero habrá más y las vamos a contar todas en Herrera en Cope, en nada, en 5 minutos con Carlos Herrera. Son las 6:25, una hora menos en Canarias.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis... ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Necesitas un Caribe? Aprovecha la semana del Caribe de viajes El Corte Inglés con Tour Mundial. Los abuelos son los mejores organizadores de viajes. Pasa los mejores momentos en familia. Reserva tu viaje y disfruta de Punta Cana, Riviera Maya, Varadero. Ahora con hasta un 40% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
Al caer la tarde, Expósito.
Recorres esta ciudad de Marrakech y es difícil encontrar sonrisas. Hablas con la gente y cada historia que escuchas te deja más tocado. Mira, por ejemplo, hace un rato he conocido a Jamal. Él y toda su familia están en la calle, duermen en la calle, bajo unos plásticos. Son seis, están acampados en un solar.
Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son las 6:30 de este jueves 14 de septiembre del 2023. Son las 6:30 en Canarias. Esta mañana venimos contándole, bueno, todos los días es una nueva ola. Una ola que deja su golpe en la orilla, vuelve hacia atrás, al día siguiente vuelve a dejarlo otra vez, del tema que ronda en torno a la investidura de o bien Núñez Feijóo o bien Pedro Sánchez. La de Núñez Feijóo tiene los votos que tiene y, salvo sorpresas, es improbable que salga adelante. Pero bueno, ya les digo, hasta el rabo todo es toro. Y la de Pedro Sánchez depende de los votos, como saben ustedes, del independentismo más cafre catalán, el de Puigdemont, al que hay que convencer, bueno, con una amnistía. Lo cual ha provocado un cierto debate nacional en el que aquellos que están en contra de la amnistía, incluso quieren manifestarse por ello, son acusados de golpistas, de rebelión, de carne de alzamiento, etcétera, etcétera. Hay iniciativas que ya están en marcha para protestar en la calle y van a ser una manera de hacer ver que, hombre, muchos españoles que no se resignan a este tipo de políticos, a esta dinámica enloquecida, ¿no? Hay, como saben ustedes, una iniciativa de sociedad civil catalana, está prevista en Barcelona el próximo 8 de octubre. Y ayer anunciaba el Partido Popular una manifestación en Madrid para el domingo 24 de septiembre. Ha sido convocada a dos días de que empiece la investidura de Núñez Feijóo y ha sido anunciada el día después de que José María Aznar pidiera una reacción de la sociedad civil. Hay algunos que están atando cabos en ese sentido. En el PP aseguran, por otra parte, que lo tenían previsto de antemano. Invitan a todos los españoles que crean todavía en el Estado de Derecho que salgan a la calle a defender la separación de poderes, la igualdad ante la ley, y eso tan sensato y democrático que algunos llaman ahora rebelión, que es el derecho de manifestarse, el derecho a la a manifestación. Esta noche ha pasado por el cascabel de 13 con Antonio Jiménez, el líder del PP. Alberto Núñez dijo que la amnistía que está preparando Sánchez, vamos, no tiene ni medio pase.
Hace tan solo dos meses antes de las elecciones, Sánchez dijo que, por supuesto, la amnistía no cabía en la Constitución y todos sus ministros. ¿Qué es lo que ha cambiado desde decir eso a trabajar en un proyecto de ley de amnistía? Lo que ha cambiado es que ha perdido las elecciones. Cuando se dice la ley de amnistía es para resolver un conflicto, para resolver un problema, no. La ley de amnistía es para que Sánchez pueda ser presidente del gobierno, nada más.
Hoy vemos varias informaciones en la prensa que apuntan a que el PP está en contacto con dirigentes del PSOE que están en contra de la amnistía, que habría figuras políticas en activo que están a la espera de conocer los detalles del pacto con Puigdemont para mostrar el rechazo a la iniciativa. Es verdad que hay algunos que ya lo han hecho, como ustedes saben, en este programa singularmente varios. Y luego, Emiliano García Page, que es, le recuerdo, es el único miembro del PSOE que preside una comunidad autónoma por mayoría absoluta, ayer recordó que lo que todos sabemos, ¿no?, que solo dos días antes de las elecciones, Pedro Sánchez negó que fuera a haber amnistía.
Desde el presidente del gobierno hasta todo el gobierno en pleno, todos los ministros, se han hartado de decir que no cabía la Constitución. Esto, de entrada, como comprenderán, es enormemente grave.
El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá.
Bueno, la verdad es que tiene toda la razón García Page. Aquí cabe hacer un par de observaciones. Una, que el 23 de julio demostró, desgraciadamente, que a muchos españoles le da exactamente igual la fonoteca de Sánchez, porque le votan igual, incluso le votaron un millón más que en el 2019. Y que lo que cuenta no es lo que diga Page, o lo que diga Rodríguez Ibarra, o Alfonso Guerra, o Tomás Gómez, o Paco Vázquez, o sino lo que hagan los diputados socialistas de algunas comunidades, Castilla-La Mancha o Extremadura, el día que se vote la amnistía, que dirán que sí. Votarán a favor de la desigualdad que perjudica a sus territorios. Lo cual, todo lo que hayan criticado estos días servirá de poco o de nada. Y además, Esquerra ha dado una pista de cómo van las negociaciones, con lo que está pergeñando cosas que son imposibles de encajar en el marco constitucional, con lo cual los famosos expertos jurídicos del gobierno deben haber hecho ver que tener la amnistía para antes de la investidura de Sánchez es forzar mucho la máquina, con lo cual Esquerra ha dicho, vale, de acuerdo, pero queremos un papel por escribir, un papel así, escritito, nada de comunicación verbal. No, no. Hasta en diplomacia, una nota verbal es una nota escrita. Pues se comprometa en un documento firmado con un calendario para amnistiar a los golpistas. Esta es una de las claves de esta situación. Bueno, son y 36. Luego ya del absurdo, el disparate de lo de las lenguas en el Congreso de los Diputados, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les...? Bueno, les diré cosas, sí. Pero será ahora dentro de un momento. Sergio, más cosas de hoy.
Herrera en COPE. Pues este es un día para seguir atentos a las consecuencias del terremoto de Marruecos, pero también atentos a Libia, donde hemos visto imágenes tremendas. El mar está devolviendo a tierra cientos de cadáveres que fueron arrastrados por el agua durante las peores horas del ciclón Daniel. De momento ya hay casi 7.000 fallecidos y 10.000 desaparecidos, sin contar lo que se haya llevado el mar Mediterráneo. Y hablando del Mediterráneo, hoy toca mirar también a Lampedusa. La llegada a esa isla italiana de más de 5.000 inmigrantes en 24 horas ha puesto en jaque su sistema de acogida. Desde Lampedusa reclaman al gobierno de Meloni la intervención del ejército tras superar todos los récords de llegada de inmigrantes. Por lo demás, esta madrugada 5 palestinos han muerto y al menos 25 personas han resultado heridas por la explosión de un artefacto en Gaza. Ha sido durante una protesta que derivó en choques entre manifestantes palestinos y fuerzas israelíes en la valla de separación entre la franja Israel. Ya aquí en España, ahora que se habla tanto del conflicto catalán, hay que saber que la Fiscalía se opone a investigar al policía infiltrado en un movimiento Ocupa de Barcelona contra el que se querellaron 5 mujeres que mantuvieron relaciones con él. Asegura que no ve agresión sexual ni otros delitos, sino que una técnica de investigación y que las querellantes lo aceptaron libremente, sin violencia e intimidación. Y en el partidazo de COPE, la Liga Femenina volverá a la competición este mismo fin de semana. Bruno Casar.
Con total normalidad se va a disputar la segunda jornada de la Liga F este fin de semana, después de que anoche, tras casi 10 horas de reunión, sindicatos y patronal alcanzasen un acuerdo, aceptando todas las partes 21.000 euros como sueldo mínimo para las jugadoras, con lo que ponen fin a esta huelga. Cambiando de tercio, reseñamos la derrota de España en la Copa Davis, primer cruce en la fase de grupos que complica los de entre David Ferrer el pase a la final. Lo próximo será este viernes ante la Serbia, liderada por Novak Djokovic. Y en ciclismo, victoria de Roglic en el Angliru. Vamos quemando etapas de la Vuelta a España, de la que ya solo restan 4. Y seguimos en la montaña, 18ª etapa en la que todo pasa por coronar el puerto de la Cruz de Linares. Recuerdo, Sepp Kuss lidera la general sobre sus compañeros de equipo Vingegaard y Roglic, con 8 segundos y un minuto de ventaja respectivamente.
Para la papiro popo. Narajo, buenos días.
Buenos días, Herrera, ¿qué tal?
¿Qué metemos la pata hoy?
Oye, antes de nada, tú que sabes mucho de autocracias, sí. ¿Eres más de Vladimir Putin o de Kim Jong-un, de Laurel o de Hardy?
Yo soy muy, en este caso, de Hardy, de Kim Jong-un.
Lo entuya.
Porque es un dictador
clásico.
Norcoreano clásico, ¿no? Joder, es que...
Con todos los adornos, ¿no?
Que no se corta. Porque Putin aún se corta de vez en cuando.
Sí, ¿verdad?
Sí, mata a unos cuantos, pero luego hace ver que no.
Claro, luego se arrepiente.
No, este no.
Este no. Verás, es que a mí me llama mucho la atención que el gordo, el que te gusta a ti, se vaya hasta Rusia a prometerle al flaco fidelidad eterna en su guerra sagrada. Claro, primera cuestión, ¿no se lo podía haber dicho en un WhatsApp? Claro. O por el Tinder de dictadores que tendrán seguramente.
Claro, ¿no?
Digo yo que si es algo secreto, pues entiendo que te des la paliza y vayas a decírselo al oído. Pero si nada más llegar vas y lo cascas en público, ¿no te podías haber ahorrado la paliza de viaje? Y claro, la segunda cuestión es, si te vas a dar la paliza de viaje, Herrera, ¿tienes que hacerlo en un tren, tú que sabes de trenes, blindado, que va a 50 kilómetros por hora? Coño, si es que te pueden atacar hasta los apaches sin caballo, ¿verdad?
A pie.
Oye, y la tercera cuestión, que es la más importante, ¿en qué idioma se hablaron Putin y Kim? ¿Tú crees que se han enterado bien de a quién tiene que bombardear o torturar? ¿Dónde llevan un submarino nuclear? ¿O cuándo han quedado para el fin del mundo? Es que esto nos puede generar un lío, ¿eh? Pero ya sabes, que a mí se me ocurre siempre alguna idea mala, por supuesto. ¿Qué te parece si en vez de gastarnos 1 millón de euros en traductores del euskera o el catalán al español, para que se entiendan entre diputados que ya hablan español, ¿por qué no les ponemos un traductor a Vladimir y a Kim para que no les pase que como aquí nos va a pasar la semana que viene? Mira, algo así de ridículo, ya verás.
No la es.
No tiene res.
No. ¿Qué clase de traductor es usted? Perdón. ¿Usted habla español?
Sí, por supuesto. Mi madre era de Madrigal, de las Altas Torres.
Hombre, pues entonces, si le parece, podemos hablar en español.
¿Sí? Castellano, según la Constitución del Estado Central.
Que les prestamos el traductor, Herrera. No vaya a ser que por una mala traducción se confundan y te bombardeen bajo de guía, ¿eh? Que los atrapaba y fatal de idiomas.
Sí, sí. Ya lo puedes decir, sí. Vamos a ver qué tal Araquí. Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué nos dice hoy la prensa? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, gira el kiosco sobre ese acto convocado por el Partido Popular el día 24 en protesta por la ley de amnistía a 2 días de la investidura de Feijóo. Mostrar unidad frente a la amnistía es un imperativo moral, dice esta mañana el diario El Mundo. Para el país, Feijóo se lanza a ejercer la oposición antes de su investidura. El periódico de Cataluña cree que Aznar y Ayuso están dirigiendo la estrategia de los populares. ABC asegura que la convocatoria debería ampliarse a dirigentes de la izquierda contrarios a la deriva de Sánchez. Y siguiendo esa línea, La Razón cuenta hoy que hay contactos del Partido Popular con destacados socialistas contrarios a la amnistía. Ayer alzaron su voz Emiliano García Paje y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. En periódicos como El Mundo o ABC aparece esa historia que venimos contando del maltratador de 2 mujeres condenado a 40 meses de prisión y que se ha inscrito como mujer en el registro civil para pedir un indulto y tratar así de evitar la cárcel. Hay un dato subrayado en rojo en la prensa económica. España disparó la presión fiscal durante la pandemia, casi el triple que la media de los países de la OCDE. Y la mala noticia de que España ha perdido el pulso por una plaza clave en la supervisión financiera europea. La subgobernadora del Bundesbank alemán se ha impuesto a la número 2 del Banco de España, Margarita Delgado, que optaba a dirigir el Banco Europeo de Inversiones. Y una última cosa, los periódicos analizan ese último discurso sobre el estado de la Unión Europea de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La Vanguardia dice que no aclara si se presentará a la reelección tras las elecciones europeas que están previstas para junio del año que viene, y la petición para que el club europeo abra sus puertas a medio plazo a los Balcanes y a Ucrania.
La letra pequeña.
Pues está de moda que los políticos hablen de los extraterrestres, tal vez por su incapacidad para ponerse de acuerdo en nada, prefieren hablar del más allá. Hoy leo en El País que en el Congreso de México se acaban de celebrar unas jornadas parlamentarias para debatir sobre los ovnis y que hace poco se celebró algo parecido en el mismísimo Capitolio de los Estados Unidos. Algunos ponentes han estado en los dos, por allí han pasado científicos, militares, pilotos, agentes de inteligencia y periodistas más o menos informados del fenómeno ovni. En México se pudieron ver, por ejemplo, vídeos tomados por pilotos militares de ese país que captaron hasta 11 objetos voladores y se les escucha a los pilotos comentar en tono de broma y un tanto nerviosos que efectivamente no estamos solos.
El trino del conciso, información confidencial, Dávila. Vamos a ver cómo nos convences de que hay un cierto cambio de postura en el sanchismo sobre la amnistía. Soy todo oídos. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Fuentes del Tribunal Constitucional, absolutamente acreditadas, aseguran que su presidente Cándido Conde Pumpido está ejerciendo una expresión textual, digo, presión insoportable sobre uno de los magistrados de su grupo para que en un momento dado, si la amnistía que prepara el presidente secesionista Sánchez llega al Tribunal de Garantías, se añada a la postura mayoritaria. Y esto es lo que el dúo maléfico Pumpido-Sánchez, que tanto monta, deben tener claro que lo tienen, que al menos un magistrado del Grupo Socialista se muestra totalmente disconforme con votarse la amnistía a la que propunde el dúo citado. Es más, y por ser más expresivo, este magistrado, al parecer coherente con sus posiciones pasadas, ya ha revelado que su postura va a ser idéntica a las nítidas manifestaciones que hizo en su momento. Esta postura personal influye más de lo que parece en el destino de la amnistía. Ya hay exministros del PSOE como Virgilio Zapatero adelantando que la amnistía no se va a aprobar en el Constitucional simplemente porque no va a llegar al Constitucional. Lo cierto es que con todas las cautelas posibles se va abriendo paso una cierta marcha atrás en los ánimos pactistas del gobierno con su socio Puigdemont, tal y como ayer anunciamos en este conciso. Y es que aparte de lo tremendamente irreversible que sería para Sánchez esta sesión, la movilización general que ha promovido Feijóo puede retratar una formidable protesta que preocupe sobremanera el gobierno. Claro está que, sin embargo, la enfática chulería de Sánchez camina en otra dirección. No cristaza, pues taza y media. Y coda, una revelación significativa. Hasta el viernes pasado, la ponencia del Congreso Constitucional que regía el asunto de los votos exigidos por el PSOE para usar el último escaño de Madrid tenía decidido aceptar el recurso con el beneplácito de Conde Pumpido, que se va cojeando por doquier de aparecer como un hombre, como un magistrado sin independencia alguna. Por ahí deben venir los tiros.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy, todas las miradas están dirigidas a la ciudad alemana de Frankfurt. A las 2:15 se hará pública la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés que podrían redefinir el rumbo financiero de Europa. Por un lado, se especula con una subida de 25 puntos básicos y, por otro, de que eso no pase. Si esta última hipótesis es la que al final se cumple, no es seguro de que la de hoy sea una pausa definitiva, ya que, como informó Reuters ayer mismo, el Banco Central Europeo tiene previsto empeorar sus previsiones de inflación para 2024. Es decir, que aunque Lagarde pulse el botón rojo hoy, no hay garantía de que estemos ante el final de las subidas de tipos. Ahora bien, confío muy poco en su capacidad de anticipación. Esperamos soluciones de quienes son origen del problema. Recordemos que el Banco Central Europeo inundó de liquidez el sistema, creando un desequilibrio entre oferta y demanda que explotó en esta inflación que vivimos y que nos está empobreciendo a todos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde Marrakech, donde un equipo de la tarde está para contarte las consecuencias del terremoto.
¿Terremoto?
Y José, ¿cómo se llamaba tu pueblo?
Dual Arab.
Todas las casas rotas.
¿Te acuerdas cómo fue?
A 10:30 o a 11.
Todo derrumbado.
Cinco minutos. Rápido.
5 minutos.
Todo abajo.
Una señora que ha perdido a 4 miembros de su familia me decía con lágrimas en los ojos, por favor, contase lo que estaba sucediendo.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
¿Cuántas piezas tiene la fruta pelada de hoy, María José Navarro? Buenos días.
Tengo una de Marc Vidal, no te digo más.
Hombre.
Sí, ¿ah? Sí, muy interesante su perfil en redes. Pero voy a empezar porque, oye, las últimas horas es que han sido muy intensas. Miguel Lago, el humorista, se hizo trending topic porque anoche en El Hormiguero dijo esto totalmente en serio.
Yo no he votado a Sánchez ni lo votaré jamás. Esto ya vaya por delante, porque además nos están poniendo en una situación en el que aquí esto va de decir las cosas y claras y posicionarse claramente. Ahora bien, es mi presidente y mi presidente me está diciendo que soy un ciudadano peor, que soy un ciudadano con menos derechos, que hay ciudadanos que están por encima de mí y que ahora, sobre mi libertad, que si yo cometo un delito voy a la cárcel, hay un señor que tiene el privilegio de no hacerlo. Hay un delincuente que se escapó de España en el maletero de un coche y que va a volver a España en Falcon. Y eso es impresionante.
Pues muy aplaudido.
Bueno, la verdad es que es un repaso en un minuto, ¿eh?
Por eso te digo.
Es un repaso
pero
en
vamos,
un minuto, qué tío.
Sí, sí, en pocos segundos. Bueno, Felipe VI fue también tendencia de Herrera con algunos hashtags referidos a la monarquía de manera muy crítica. Esto, bueno, pasa. Y los miércoles más. El fraude de los Borbones, abolir la monarquía ya. Y además un canal de YouTube estrenaba un pseudo documental también en su contra. Pero si me tengo que quedar con algo, entre todo lo lisérgico, es con lo que dijo Chema Herzog. Es concejal del PP en Rentería. Agárrate. Intervino en un programa de TV titulado En Jaque. Hombre, En Jaque con K, obviamente.
Estamos aguantando esto. Que es que no hay cristiano que lo aguante, la verdad. O sea, este señor no me representa para nada, porque tengo que estar pagándole el sueldo y todos los gastos que representa. El otro día estuve discutiendo con un señor monárquico a rabiar que decía que era nuestro mejor embajador y que gracias a él teníamos una imagen en el mundo. Y es que te lo crees o no te lo crees, ¿no? ¿Crees en Jesucito o no? Cada uno tenemos nuestra fe. Pero desde luego yo no tengo fe en este hombre y no tengo por qué andar pagando las fees de los demás.
Herzog se dio de baja en el PP porque no le invitaron a un acto en homenaje a Zamarreño, y dijo desde ese momento, no respiro, y hasta ahora le está pasando factura. Sí. Pero es que Froilán también fue tendencia, Herrera. La Sexta dio carta de naturaleza a lo que parece bastante improbable, que Daniel Sancho, en prisión preventiva en Tailandia, por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, le pidió ayuda y mediación a Froilán. Esto es Más vale tarde de La Sexta.
Su sobrinísimo le ayudara después de cometer el timen en Tailandia. Y afortunadamente y en esta ocasión, Froilán no se ha metido en ese charco. Algo que ha sorprendido a propios y extraños. Ha dado prueba de madurez.
Ah, pero bien,
y no
recurrir a Froilán para entrar en un after o algo, lo entiendo. Pero sí, para que te ayude una vez que has descuartizado a un individuo.
Pero yo creo que tenemos que sacar la noticia, cuidado con prudencia. Una cosa, que escribiera Froilán y otra cosa que le pidiera ayuda.
Lo ha dicho muy claro Cristina Pardo. Para estas cosas parece que no, ¿no? Para otras, oye, si necesitas entrar a VIP en algunos lados, pues sí. Enrique Cerezo, voy a mi tema.
Hombre, tu club.
Sí, el presidente de mi club. Uh-huh. También consiguió colarse en redes y no es para menos. Primero porque en el partidazo de COPE dijo que como no está ni en el cuerpo de uno ni de otro, no sabía si Rubiales le tenía que pedir perdón a Jenny Hermoso o Jenny Hermoso a Rubiales. Uh-huh. Pero es que se fue a las fiestas de Majadahonda a dar el pregón, invitado por el equipo de gobierno y con la oposición del resto. Es que mi Enrique no me falla.
Amigos de Majadahonda, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos y en especial a la alcaldesa. Oh, perdón, que se me... Perdón, estas cosas pasan, ¿eh?
Todo lo contrario.
No encontraba el qué.
El nombre de la alcaldesa. Es que se le fue el papel y no encontraba el nombre de la alcaldesa. La señora al lado, ¿eh? Ahí aguantando el chaparrón. Bueno, claro, tanto dio de sí que en redes recuperaron algunos momentos deliciosos de mi presidente, porque cuando se hace trending topic es que por ahí pasa de todo. Que es que me recuerda en estas cosas, Teresa, un poco a Antonio Naranjo.
Que veo muchas mujeres ya en los estadios. O sea, veo mucha mujer en el fútbol.
Va mucha mujer al fútbol, sí, sí. Y ya opinan y todo esto, sí.
Yo, es que no falla. Quiero decir que no. En fin. Ya veo, el humor que hace gracia por aquí. Bueno, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Este es Cristiano Ronaldo con un mensaje que desde luego no diría nunca.
Pero cuando uno crece, la vida cambia por completo. Ya no es como antes, las cosas duelen, las cosas se sienten más pesadas. Pero eso no es motivo para que te sientas mal. Al contrario, deberías estar motivado y darte cuenta de que ahora todo lo que haces es gracias a ti. Es tu esfuerzo, es tu mérito, son tus logros, y eso es lo único importante.
¿A que no le pega nada esto? Pues la inteligencia artificial, que ya está clavando las voces y pasan estas cosas. Ha vuelto la resistencia de Broncano, y raro es el día que no se hace sitio en redes. Un colaborador suyo, Pablo Ibarburu, contó que había estado en un hotel y que quiso poner una reseña en Google sobre el establecimiento, pero...
Y entonces quería poner una reseña,
sí,
diciendo que había chinches.
Claro.
Pero me eché atrás. Vi que la propietaria del hotel,
sí,
contesta las reseñas. Lourdes le pone un mensaje que dice...
A ver, amplíalo, amplíalo.
Le dice: las vistas, las piscinas y la amabilidad del personal. Terreno en terraza, complicado moverse, demasiadas escaleras. Chocan algunos elementos que claramente se han comprado en un chino. Y la propietaria le contesta: Lourdes, Lourdes.
Lourdes. Como amenazándola. Lourdes, Lourdes. ¿Sabes que Marc Vidal, te decía, tiene un perfil en redes súper interesante? Cuelga cosas muy curiosas. Por ejemplo, esta. Te lo contaba Araquis. Hace solo unas horas, en el Congreso de México, se presentaron presuntos cadáveres de extraterrestres momificados que se supone tienen 1000 años de antigüedad. Tú imagínate la escena, sus señorías y los cadáveres. Y ahí que se fue un señor ufólogo a contar cosas sobre sus ETs.
Vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre.
Lo flipo. Y me encontré ayer a otra muchacha en redes que acaba de presentar su nueva colección de ropa.
Motivos que sean sexuales, que sean elegantes, pero que también estén a la moda, que sean atemporales, cómodos.
Qué fino habla, ¿no?
¿Sí? Que tengan siluetas y líneas que favorezcan mucho a
buenísimo,
cualquier cuerpo. Entonces, cada diseño tiene aposta un patrón distinto para favorecer según qué cuerpos y según qué estructuras.
Se llama Rocío Cruzet. Cuanto más la miro,
sí,
menos me explico que hayas puesto tu semillita.
Pues la he puesto.
Bueno.
Lo que pasa es que veo que cuando se pone fina hablando, es finísima.
Es muy fina ella.
Sí.
No ha salido a papa.
No ha salido a dar papa. Bueno, ahora a las 7 de noticia.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Venga, termina de desayunar, que vamos tarde. Va, coge la mochila. No, cariño, tu muñeca se queda aquí. Y sí, la vuelta al cole es un no parar y puede poner a prueba nuestro sistema inmunitario. Por eso tomamos Actimel, con probióticos naturales y además vitaminas y minerales que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel y a darlo todo.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Tu Opel necesita un trato especial? Tenemos buenas noticias. Del 20 al 22 de septiembre ven a la red oficial Opel y disfruta de una revisión gratuita, precio fijo de mantenimiento, regalos y ofertas especiales en vehículo nuevo. Del 20 al 22 de septiembre son tus días, los días del cliente Opel. Reserva cita en díasdelclienteopel.es.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de másters online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Tenemos por delante una gran noche de radio. ¿Qué ha cambiado para que Ramos fiche hoy?
El asunto estaba descartado.
¿Tenemos fecha para el Atlético de Madrid-Sevilla o no?
No, bueno, ahora la Liga tiene que buscar una fecha posible.
¿Puede ser el Sergio Ramos del partidazo, no? Antonio Lobato.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Has perdonado dinero por estar en el partidazo?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.